Dios les bendiga, hermanos. Gloria al Señor. Bueno, estamos anunciando que para el próximo lunes vamos a comenzar con una búsqueda delante de Dios, hermanos, en intercesión, como les prediqué el día de ayer. Y quiero animarles para que ustedes sean parte, hermanos, de esta búsqueda que vamos a hacer. En algún momento dado de nuestra vida, nosotros tenemos, hermanos, que hacerlo, lo que debemos hacer, lo que tenemos que hacer. Y creo que no hay mejor manera que comenzar, hermanos, que comenzar humillándonos delante de la presencia del Señor. Así que vamos a estar orando dos veces a la semana. Y si el Espíritu Santo nos va dirigiendo, hermanos, hasta podríamos hacerlo tres veces a la semana, porque usted va a sentir, hermanos, el impacto del Señor en su vida. Y quisiéramos entonces invitarle a usted para que no se quede el próximo lunes y vamos a estar buscando al Señor. El viernes, que será de la otra semana, es Viernes Santo. Así que terminamos el culto a las 4 acá, pero de 4 a 5 nos podemos quedar para orar al Señor y luego vamos a seguir al siguiente semana con tal como les había dicho. Antes de que podamos estudiar la palabra del Señor, estamos estudiando la armadura del creyente. ¿Qué estudiamos en el lunes anterior? El yelmo de la salvación, ¿verdad? El yelmo de la salvación. Hoy vamos a estudiar, hermanos, otra pieza de la armadura, pero antes que podamos hacerlo, yo quisiera que hay algunas hermanas que me han pedido que quieren testificar. Vamos a pedir a nuestra hermana que pueda pasar. Sí, venga, venga, hermana, por acá. Hermana Rosario, también le voy a invitar a que venga acá para que pueda testificar del Señor. No sé si habrá alguien más que tenga testimonio en esta noche de lo que Dios está haciendo en su vida, de lo que está recibiendo al orar acá. Así que quisiéramos que usted también pudiera testificar. Bueno, hermana, ¿qué es lo que ha recibido de parte del Señor?
Hermano, hoy por la mañana, como ustedes ya le he contado, que siempre me vengo al aposento por las mañanitas. Siempre me gusta temprano porque es todo silencio. 20 para las 6, estamos siempre aquí con mi muchacha. Y entonces, esos días atrás, 15 días antes, habíamos estado antes caminando al parque. Y entonces le decía a Antier yo que íbamos a hacer así. Primero me venía al aposento, me venía a dejar ya 20 para las 6. Y entonces yo le iba a hablar a las 7 menos cuarto para que me viniera de aquí y nos a caminar después. Entonces siempre hemos venido y nosotros siempre entrábamos por este lado. Por este lado entramos. Porque a las 5 de la mañana abren acá, allá a las 6. Y siempre realmente nos pasábamos la calle. Yo sé que es imprudencia, pero a esa hora casi no hay carros. Casi no hay carros a esa hora. Entonces ella se quedó aquí en la esquina, le digo, mejor yo voy a pasar sola. Porque ella tenía que ir a hacerle un mandado, no sé qué. Pues viene y entonces esperábamos nosotros y entonces no habían carros. Faltaban 20 para las 6. Entonces me dice ella, veíamos para los dos lados, vimos. Pase ahorita, me dijo. Entonces yo no vi a la derecha. Entonces tampoco ella no vio que venía un carro, pero cuando me dijo, pase ya, ella me decía que me quedara en medio, pero yo no la entendí. Yo pasé. Y en eso venía un carro de allá, pero no traía luces. Entonces yo iba pasando, pero el brecazo fue un impacto, pero era un pica grande que se oyó, pero horrible. Entonces yo me dio así, pero ya el carro me había pasado así. Casi no me aventó porque Dios me cubrió. Pero en ese instante yo lo único que pude decir, la sangre, pero ahí me corté. No sé cómo que como me corté. Y entonces de ahí la señora de enfrente, que ella pupusa ahí enfrente, hermana Teresita, gritó, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios, dijo ella, ¿verdad? Y el Señor me libró realmente porque yo sentí que el carro zumbó el carro. Pero yo después me vine aquí al aposento a darle gracias al Señor, pero yo siento en mi corazón que fue ataque del enemigo para que yo no venga. Como fue la vez pasada también, que me enfermé hace año 10 meses, pasé enfermo, que todas, muchas personas que pasan aquí que me enfermé, Y también empecé así. Y de ahí me paralicé, ya no pude venir. Y primer día que venía yo ahora, después de tanto tiempo. Pero yo le doy gracias al Señor y realmente agradezco a todos los pastores que nos enseñan de que nosotros tenemos que estar constante, buscando del Señor a cada momento.
La verdad, hermana, que era un dardo de fuego del maligno, sí, maligno. Y el Señor la protegió, ¿verdad? Gracias, hermana. Dios le bendiga. Hermana, ¿y usted qué ha recibido del Señor?
Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Mi testimonio es de un día de oración, aquí como estamos hoy este lunes reunidos. El hermano Héctor hizo el llamado para orar por sanidad. Yo pasé al frente y habían recibido un examen, un diagnóstico médico que tenía problema de reflujo en mi estómago, hasta con placa, o sea, todo, me habían pasado el examen y después de la oración me hicieron de nuevo el examen y no me salió nada, o sea, el reflujo había desaparecido, hermano.
¿Desde hace cuánto tiempo está?
Ya tenía un tratamiento casi más de 2 años, o sea, medicamento.
¿Y usted cuánto fue sanada?
Ya tengo como desde el año pasado, en la oración desde los días lunes, hermanos, así que...
¿Y no ha vuelto nada?
Nada, de ningún problema, de nada. Yo, o sea, siempre tengo mi dieta en comida, ¿verdad? O sea, trato la manera de no abusar con mi cuerpo, así que ahorita bueno, estoy bien, sin medicina.
Gracias,
sin
hermana. Que le bendiga. Bueno, qué bueno, ¿verdad? Y así tengamos fe, hermanos, de que el Señor va a seguirnos bendiciendo. Gloria al Señor. Muy bien, hermanos, nos vamos a Efesios capítulo 6, versículo 16. Efesios capítulo 6, versículo 16. Aquí nos está hablando a los creyentes. Nosotros somos cristianos creyentes. Y ahí, hermanos, hay una porción que es una pieza de la armadura de Dios que Pablo quiere que nosotros nos pongamos. Y en Efesios capítulo 6, versículo 16, dice la palabra del Señor: sobre todo, tomad el escudo de la fe, que esa es la otra pieza que vamos a estudiar en esta noche. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. La palabra importante ahí es la palabra fe, no la palabra escudo, sino que la palabra fe. La Biblia nos viene hablando, hermanos, de que nosotros los creyentes tenemos que vestirnos con la coraza de la justicia, que tenemos que calzar nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz, y nos dice también la palabra que tenemos que ceñir nuestros lomos, los lomos es la cintura, tenemos que ceñirnos con el cinto de la verdad. Pero hay una palabra ahí, hermanos, en el versículo 16 que me llama mucho la atención, que dice sobre todo. O sea, particularmente, especialmente se van a vestir con el escudo de la fe. O sea, van a tomar ustedes el escudo de la fe. Entonces, hermanos, es una pieza bastante importante para el cristiano, así que vamos a ponerle atención a esto. ¿Cuál es la función del escudo en una persona que está en guerra espiritual? Es la protección, muy bien. Pero dice ahí la palabra, ustedes van a tomar el escudo de la fe, porque de esa manera ustedes van a apagar ¿el qué, hermanos? Los dardos de fuego del maligno. Los dardos de fuego del maligno. De esa manera se van a apagar con el escudo de la fe. O sea que los dardos, los ataques del enemigo, hermanos, que vienen a nuestra vida, van a ser anulados. Precisamente, hermanos, con la fe que nosotros tenemos en el Señor Jesucristo. Así que vean lo que dice ahí la palabra: para que podáis apagar los dardos de fuego. ¿Por qué se le llama de fuego? ¿Por qué se le llama de fuego? Tal vez recordamos la historia cuando estudiábamos un poco la historia medieval y las guerras en ese entonces. Que se lanzaban, hermanos, los enemigos lanzaban a esos castillos esas flechas con fuego en la punta, para que una vez esa flecha pudiese clavarse en esa madera, el fuego comenzaba a destruir, comenzaba, hermanos, a quemar todo alrededor, y si lanzaban 20 o 40 flechas, pues hermanos, esa puerta estaba muy pronto para ser vencida. Entonces se le ponía fuego en la punta a esas flechas. Y hermanos, eso es lo que el enemigo quiere hacer con cada uno de nosotros. Quiere alcanzarnos con esas flechas, pero esas flechas son de fuego, hermanos, de tal manera que cuando esas flechas llegan a nuestra humanidad o a nuestro interior, pueden llegar a la mente, pueden llegar a las emociones, pueden llegar, hermanos, inclusive a nuestro cuerpo, pueden llegar a nuestra familia, pueden llegar a la iglesia. Hermano, ese fuego tiene el propósito de querer destruir ahí precisamente donde ha caído. Pero dice la palabra que esos dardos de fuego son lanzados ¿por quién? Por el maligno. O sea, hermanos, de que los dardos de fuego son provocados por el maligno, son lanzados por Satanás. Eso es lo que el enemigo tiene para usted. Yo creo que no cabe la menor duda que el enemigo, hermanos, quizás quería hacerle daño a nuestra hermana o matarla o qué sé yo. Sin embargo, como ella es una hija del Señor, fue liberada, amén, de esa condición. Pero los dardos de fuego, hermanos, ahí están. Ahora, nos está diciendo ahí la palabra que nosotros tenemos que tomar el escudo de la fe, porque de esa manera vamos nosotros a apagar. Y hermanos, ¿cómo vamos a apagar esos dardos de fuego del maligno? Yo sé de que si hay una fogata aquí, hermanos, que pretende quemar todo esto, vamos a agarrar una lona y vamos a comenzar a dar golpes para ver si apagamos ese fuego. Pero espiritualmente hablando, ¿cómo va a apagar usted los fuegos o esos dardos de fuego del maligno? ¿Cómo lo va a hacer, hermano? ¿Ah? Bueno, la Biblia no está hablando aquí de la oración. ¿Cómo va usted a apagar los dardos de fuego? Los va a apagar con la fe que usted tiene en el Señor Jesucristo. Es que esto, hermano, nosotros tenemos que aprenderlo muy bien. Si alguna vez a usted le llega un dardo de fuego del maligno, sea grandes problemas financieros, sea, hermano, lo que pueda llegar a su vida, sea ansiedad, sea una angustia, sea culpabilidad, sea lo que sea, ¿cómo usted va a apagar esos dardos de fuego del maligno? Tiene que ser, hermanos, con la fe. Esa fe que usted tiene en el Señor Jesús, que nos vamos a ampliar un poquito más en esto, hermanos. Por eso es que nosotros tenemos que cuidar nuestra fe, hermanos. Tenemos que cuidar nuestra fe, tenemos que vivir en obediencia, tenemos que alimentar y nutrir esa fe con la lectura de la palabra y también, hermanos, con la oración, vivir conforme a la Sagrada Escritura, porque, hermanos, de esa manera su fe estará lozana, estará fresca, será una fe que en el momento de la prueba a usted no le va a abandonar, porque usted ha creído al Señor. Hay fe que nosotros tenemos en nuestra vida, hermanos, que es la fe intelectual, en la que nosotros decimos, yo soy un hombre de fe, yo soy una mujer de fe, pero cuando viene la prueba, esa fe se le va a la suela de los zapatos, y no funciona, y empieza a angustiarse, y empieza a afligirse, y empieza a querer hacer algo, porque cree que Dios no va a funcionar en su propia vida. Así que, hermanos, la fe nosotros tenemos que alimentarla, tenemos que nutrirla, porque la fe a nosotros nos protege enormemente. El escudo de la fe, entonces, es una pieza protectora. Protectora para que no nos pase a nosotros absolutamente nada. No hay nada que nos proteja tanto a nosotros, hermanos, sino la fe que nosotros tenemos en el Señor Jesucristo. Cuando nosotros tenemos problemas graves, hermanos, en la vida, sea de cualquier índole que sea, cuando nosotros tenemos problemas graves, bueno, a veces, hermanos, queremos sacar fuerzas de flaquezas y vamos a enfrentar y vamos a arrostrar, hermanos, el problema que tenemos de una o de otra manera, y creo que está bien que nosotros podamos hacer eso. Pero cuando vienen los grandes problemas en la vida, hermanos, lo devastador es no tanto si yo tengo un problema enorme, no tanto si yo tengo un problema, hermanos, que me ha llevado a profundidades. No es tanto eso lo devastador de los grandes problemas de la vida, sino, hermanos, ese sentimiento de que yo estoy solito en la vida en contra de esos Goliat que están enfrente de mí y que nadie me puede ayudar. Miren, hermanos, eso sí es terrible. Ese sentimiento de que estoy solo en la vida y que nadie me puede ayudar, sea por mi pecado, sea por mi ateísmo, sea por mi incredulidad, sea, hermano, por cualquier cosa, estoy solo en la vida y no hay nada ni nadie que me pueda ayudar. Eso, hermano, realmente es terrible para las personas. Así que yo no sé si usted se ha preguntado o se puede preguntar en esta noche, ¿qué pasaría si usted fuera una mujer o un hombre sin fe? ¿Qué pasaría si usted no tiene fe en la palabra del Señor? Si usted no tiene fe en su corazón. Fíjense, hermanos, que en una oportunidad se cuenta de Martín Lutero, de que él estaba reposando, ya estaba durmiendo por la noche en su habitación, cuando de pronto se le apareció Satanás en la esquina de su habitación. Y era ya medianoche cuando se le apareció Satanás. Dice Martín Lutero de que pues algo lo despertó y comenzó a ver hacia esa esquina, y entonces se le queda viendo a Satanás y le dice: ah, vos sos, ¿no? Y se volvió a dormir otra vez. Miren, hermanos, si Martín Lutero no hubiera sabido de que Cristo lo venció en la cruz del Calvario y que él está protegido por la sangre del Cordero de Dios, amén, y que Dios lo protege a hoy, otra fuera la historia, hermanos, otra fuera la historia para Martín Lutero. Pero este hombre, hermano, tenía una confianza enorme. El mundo no va a entender, dice, cómo el Señor me ha protegido en medio de este ambiente en el cual yo me muevo. Pero era, hermanos, porque él tenía una gran confianza en el Señor. Rodeado de circunstancias tan terribles, este hombre, bueno, pudo salir adelante porque había confiado en el Señor Jesús. Y así, hermano, de esa manera han habido muchos, pero muchos misioneros que han ido a la India, que han ido a la China en décadas anteriores, cuando predicar el Evangelio era algo terrible, hermanos. Gente que fue librada por el Señor porque sencillamente pusieron la confianza en el Señor. Amén. O sea que nuestra fe nos protege a cada uno de nosotros. Imaginémonos, hermanos, a David. Vamos a buscar el Salmo 27, versículo 13. En el Salmo 27, versículo 13, hay una porción que a mí me gusta mucho de David, que dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hubiera yo desmayado si no creyese que yo voy a ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Qué está diciendo David aquí, hermanos? Que él se hubiera derrumbado, todo y su interior se hubiera completamente derribado, hermanos, si él no supiera que esas persecuciones, hermanos, que eran como un aguijón en la carne, que esas grandes aflicciones que él tenía, y que también, hermanos, esos grandes temores que a veces se levantaban en la vida por las amenazas de sus enemigos, no hubiera desaparecido y él hubiera creído de que todo eso iba a durar a lo largo de toda su vida. Dice: hubiera yo desmayado, dice, me hubiera derrumbado completamente si yo creyese que mis problemas van a durar a lo largo de toda mi vida. Es terrible, hermano. ¿Quién, hermano, no se va a aflojar? ¿Quién no se va a derrumbar? ¿Quién es el que no va a quedar completamente devastado si sabe que va a estar con esa depresión profunda 20 o 25 años más? Terrible, hermano. O esa persecución, o esos problemas financieros terribles, o esas enfermedades que se van repitiendo en la familia una y otra vez, dice él, hubiera yo desmayado. Entonces, suponiendo, hermanos, que a nosotros nos alcanza la angustia, nos alcanza una depresión, nos alcanza un dardo de fuego como la ansiedad, o también, hermano, otro problema, las consecuencias de haber andado antes en la brujería, y estas cosas nos alcanzan, nosotros estaríamos listos para ser como derribados, hermanos, y dañados allá en nuestro interior, si supiéramos que esas cosas van a quedar a lo largo de toda nuestra vida. Así que, hermanos, no importando el problema que usted tenga, o hay problemas que son bastante profundos, hermanos, nosotros estamos obligados a creer. Estamos obligados a esperar en el Señor. Estamos obligados, hermanos, a esperar grandes cosas de parte del Señor. ¿Qué es lo que le decía la fe a David? David, vas a ver la bondad de Jehová en la tierra, no allá arriba. Yo voy a ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Yo sé, hermano, de que la bendición viene cuando lleguemos allá arriba, pero él decía, yo aquí en la tierra voy a ver esas bendiciones grandes. Y si yo creyera que no las voy a ver, dice él, de que yo hubiera desmayado ya. Me gusta mucho, hermanos, también lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y versículo 9. A David le decía su fe que tenía en el Señor, David, ya va a pasar todo. David, espera en Dios. David, yo creo que ese problema que ha venido a tu vida, está allí y estás padeciendo por un corto periodo de tiempo, pero ya va a pasar, David. La fe le decía a él eso y él se atrevía a creer. Entonces, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 7, 8 y 9, nos está hablando, nos está diciendo Pablo, es decir, Pedro, nos está diciendo de que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente tratando a quien devorar. Pues, hermanos, con un poder, hermanos, grandísimo, si lo comparamos con nosotros, estamos perdidos con Satanás. Pero él anda como león rugiente, viendo qué presa, hermano, puede él destruir. Así que Pedro decía, anda como león rugiente tratando a quien devora. Pero ante semejante enemigo descomunal, ¿qué nos recomienda Pedro? Léamelo lo que dice a continuación. Ahí está, nos está hablando de la fe. No nos está mandando a orar. No nos está mandando a ayunar, sino que ante esa situación, hermanos, ante ese peligro terrible y esa amenaza, Pedro nos está diciendo, resistan en la fe, porque se supone que tenemos una fe que ha sido edificada sobre la palabra y sobre la oración, ¿cierto? Gloria a Dios por eso. Ha sido una fe que usted ha levantado, hermano, sobre bases bien firmes, sobre todo de la palabra de Dios, y que usted está llegando al Señor. Así que resistan en la fe, dice Pedro, resistan en la fe y no se vayan a confundir, dice Pedro, porque dice en el versículo 9, hermano, dice en el versículo 9, que nosotros tenemos que saber que no solamente a nosotros nos está pasando ese problema. Miren, hermanos y hermanas, ese problema que usted tiene, esa prueba terrible y espantosa que usted pueda tener, ese sufrimiento que usted tiene en la iglesia de Cristo, lo están viviendo, hermanos, solo aquí en Latinoamérica, posiblemente puede que haya unos 2 millones que tengan el problema que usted tiene. Eso es lo que dice el versículo 9, ¿verdad? Los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Pero lindo lo que dice, hermano, a continuación. Pero el versículo 10 dice, pero el Dios de toda gracia, cuando usted lee esa porción, el Dios de toda gracia. ¿Qué significa toda gracia? Significa de que la gracia de Dios, hermanos, se va a adecuar perfectamente a la necesidad suya. Porque quiero decirle de que hay una gracia de parte de Dios perdonadora. Hay una gracia de Dios salvadora. Hay una gracia de Dios sanadora. Hay una gracia de Dios sustentadora cuando no tenemos ya fuerzas. Hay una gracia de Dios, hermanos, protectora. Hay una gracia de Dios liberadora. Hay una gracia de Dios santificadora. Hay una gracia de Dios financiera, hermanos. Por eso dice el apóstol Pedro, pero el Dios de toda gracia. Es que viendo la situación que usted está viviendo, hay una gracia específica y especial para su problema. Por eso dice el Dios de toda gracia, después que hayáis padecido un poco de tiempo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo dice, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Después que hayáis padecido un poco de tiempo. Así que, hermanos, no es el momento como para que nuestra fe se vaya al piso. Dice la palabra del Señor de que vamos a salir adelante y vamos a salir en victorias si nosotros nos mantenemos creyendo. No es por vista, hermanos, sino que es sencillamente por la fe. Quiero también, hermanos, llevarles a una porción de Daniel. Daniel capítulo 3, ahí, hermanos, tenemos nosotros una porción linda para nosotros, versículo 17 y versículo 18. Ustedes recuerdan los tres amigos de Daniel, Mesac, Sadrac y Abednego. Pues yo recuerdo, hermanos, haber leído en la escritura de que Nabucodonosor levantó una estatua. Y esa estatua era para ser adorada por todos los habitantes sobre la faz de la tierra o del mundo de ese entonces. Entonces él reunió a los sátrapas, reunió a los gobernadores, hizo un culto, de manera que todos ellos comenzaban a adorar a esa estatua. Pero algunos llegaron a decirle a Nabucodonosor, fíjate, el rey, de que hay tres hebreos que no están adorando la estatua. Y este hombre empieza a enfurecerse y manda a llamar a Mesac, a Sadrac y a Abednego, y les pregunta, ¿es cierto que ustedes no adoran la estatua? Entonces, hermanos, los hebreos, porque no pudo haber sido otra cosa, hermanos, por la razón por la cual le salió esas palabras a estos tres hebreos, si no es por la fe que tenían en su Dios que los iba a liberar de semejante situación. Entonces, dijeron ellos a Nabucodonosor, aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego. Porque si ellos no adoraban la estatua, iban a ser lanzados, hermanos, al horno de fuego para que perecieran los tres. Y así fue, hermanos, los tres fueron lanzados al horno de fuego. Pero las palabras de estos hombres, hermanos, la fe que ellos tenían en Jehová, Dios de los ejércitos, era una fe enorme. Aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego. ¿Será eso fe, hermanos? Puede librarnos de tu mano, rey. Puede librarnos de tu mano. ¿Será eso fe? Yo no sé que estando en semejante peligro y estaban hostigando al rey, hombre. Era momento de calmarlo, quizás, ¿verdad? Pero lo estaban, le empiezan a abrumar, lo empiezan a hostigar. Entonces, hermanos, ¿pero por qué lo hacían? Porque ellos tenían una fe grande, hermanos. Tenían una fe grande en el Señor, una fe que les decía, Jehová los protegerá a ustedes. Jehová los protegerá. Así que fueron echados al horno de fuego. Y miren, hermanos, dice la palabra de que el rey Nabucodonosor se quedó viendo, ¿verdad?, dentro del horno, y él miraba que no son tres los que hemos echado, yo veo cuatro, pero había uno semejante al Hijo de Dios, dice, que andaba caminando también, Era el Señor Jesucristo, una teofanía gloriosa, hermanos. Y cuando terminó todo, salieron, hermanos, de ese lugar, porque se dio cuenta Nabucodonosor del gran milagro que se había dado, y ni siquiera olían, hermanos, a humo las ropas de ellos. Qué cosa más tremenda, hermano. Dios los libró de esa situación terrible, hermanos, porque Dios protege a su pueblo. Pero la cosa tremenda, hermanos, es el versículo que sigue. Vea lo que dice ahí la palabra. Y si no nos libra Jehová, quiero que sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Si no nos salvas, hermanos, y esto creo que es un poco duro para nosotros los creyentes, porque la fe de los tres hebreos era la misma fe, tanto si el Señor los libraba del horno de fuego o si no los libraba del horno de fuego, la fe era la misma. Eran hombres que tenían, hermanos, una fe para vivir y tenían una fe para morir. Si el Señor, pues, no nos libra, ¿qué a lo mejor habrán pensado ellos? Bueno, hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos, aquí se terminó la vida. El Señor tendrá otra vida más gloriosa para nosotros en el más allá. Hasta aquí llegamos, la fe de ellos no decae. ¿Qué pasa, hermano, cuando el Señor no nos responde a nuestras peticiones? Hay mucha gente, hermano, que se ha retirado de las iglesias, se ha retirado de Dios, se ha amargado con el Señor porque Dios no les contestó algo. Es que, hermanos, sepamos de que si Dios no lo hace hoy, lo hará después, hermanos. Y tendrá algo más adelante. Es que Dios, hermano, está para bendecirnos y para sacarnos adelante. Así que la fe suya, que nunca, pero nunca pueda desmayar, hermanos. Entonces, al hablar del escudo de la fe, claro, es una pieza protectora. O sea, que la fe que usted tiene en Cristo el Señor es una fe protectora, hermano. Y Él va a mandar al ángel para que usted lo proteja en todos sus caminos. Amén. Lo va a mandar, hermanos. Lo va a mandar el Señor para que lo proteja en todos sus caminos. Creo que les había contado a ustedes una experiencia que yo tuve hace cuando estábamos fundando la iglesia Sonsonate. Una vez venía de predicar de la iglesia como a las 9:30, ahí por el desvío hacia el hotel La Montaña. Quizás venía como a unos 90 kilómetros, hermanos, de velocidad, cuando vi a un hombre al lado del camino, a esa hora, 9:30 quizás de la noche, y ese hombre, hermanos, me lanzó una roca al tamaño de un melón. Me la lanzó. Imagínense con la velocidad que me lanza eso y a la velocidad que yo venía. Y, hermanos, esa roca pega en el pilar de enfrente, donde se unen las dos puertas, la trasera y la delantera. Y esa piedra, hermanos, va hacia adentro. Miren, hermanos, me asustó ese sonido tan espantoso. Estuve completamente bañado de los vidrios. Y, hermano, me vine manejando que no me movía porque todos los vidrios los traía hechos pedacitos en la espalda, hasta que llegué aquí a la casa. Y bueno, hermano, si ya me sacudí y todo eso, el susto todavía no me pasaba. Y busqué la piedra. La piedra, hermanos, era así, sólida. Y estaba puesta detrás del asiento del conductor. Esa piedra, hermanos, entró. ¿A dónde rebotó? Es que todo el carro lleno de vidrios y de tapicería. Si agarra un respaldar de ese asiento, lo hace pedazos, hermano. A mí me hubiera hecho pedazos esa roca. Yo creo de que Dios mandó un ángel, hermano. Cachó y puso esa piedra ahí. Ya el Señor quiere que siga predicando todavía. No había quizás llegado mi tiempo. Pero, hermanos, Dios protege. Amén. Dios protege. Yo voy con fe a predicar a los lugares, creyendo que el Señor va a edificar, que Dios va a bendecir. Entonces Dios hace su obra protectora. Amén. Porque tenemos, somos un pueblo, hermanos, que tenemos una fe en el Señor Jesús. Amén. Tenemos una fe en el Señor Jesús. Yo visité a un médico, al doctor Cromayer, por razones del estómago, y me dijo, mire hermano, me dice, usted tiene aquí una cicatriz terrible, me dice, que ya no está, es decir, está todo cicatrizado, pero ¿qué le pasó?, me dice. Yo nunca me he operado, le digo yo, ni he sentido nada, le digo yo, ni nunca, ¿no? Pero aquí dice de que cuando yo vi con el aparato hay una cicatriz, y me lo ha dicho dos veces, hay una cicatriz ahí que ¿qué es lo que ha pasado? Pues hermanos, quizás en las oraciones de fe que uno tiene, ¿verdad?, Dios hace algo en nuestra vida que uno no se da cuenta, ¿verdad? Sobre aquel, en aquel grandioso día vamos a conocer, hermano, qué es lo que Dios ha hecho a favor de cada uno de nosotros. Pero es por la fe que tenemos en el Señor, hemos depositado nuestra vida en las manos de Dios. Y hermano, yo quiero que crean ustedes, hermano, de que el Señor es real, amén. Y que el Señor le dice a usted, hijo mío, hija mía, toma el escudo de la fe. Es que el escudo, la fe que usted tiene, hermano, a usted le protege. Vamos a terminar, hermano, con una porción, antes de que podamos nosotros orar. Vámonos al Salmo, no, primero vámonos a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 y versículo 5. ¿Qué es lo que a usted le va a librar de las situaciones terribles? Es la pregunta que yo le hacía, hermano, a usted. Será la fe que usted tiene en el Señor Jesucristo. Lo que le va a librar a usted y lo que le va a proteger es la fe en el Señor Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 y versículo 5, dice la palabra, porque todo aquel que es nacido de Dios, o sea, todo aquel que es convertido, todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, dice que vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿El qué, hermanos? La fe, esa es la victoria que ha vencido al mundo, la fe que nosotros tenemos en el Señor Jesucristo. Aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios y que usted lo ha recibido en su corazón, Él es poderoso y usted cree de que Él controla y domina todas las situaciones de la vida y todas las circunstancias que le rodean a usted. Así que hermanos, eso es lo que vence al mundo. Así que, con razón, dice Pablo, tomen, agarren el escudo de la fe para que puedan apagar los dardos de fuego del maligno. Y si esos dardos, hermanos, nos han caído, pues ese fuego no nos va a hacer mucho daño, hermanos. No nos va a hacer mucho daño. Yo creo que vamos a llegar, hermanos, allá arriba, muchos de nosotros verdaderamente cicatrizados por la batalla, ¿verdad? Pero vamos a llegar, hermanos, como verdaderos soldados delante de la presencia del Señor. Fíjese que el Salmo 91, vamos a ver si lo podemos ahí ver proyectado. Si usted se da cuenta, el Salmo 91, este es un salmo que contiene la teología de la protección. La teología de la protección. Porque ahí empieza a decir la palabra, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Para que yo habite, hermanos, bajo la sombra del Altísimo, para que yo habite, hermanos, debajo de sus manos protectoras del Señor, ¿verdad? Bueno, debo de tener una fe en el Señor Jesucristo. El que habita, el que está cerca del Señor, el que ha hecho su nido allí, hermanos, cerca de los altares de Jehová, el que cree, ¿qué le va a pasar a esa persona? ¿Qué le va a pasar? ¿Qué dice ahí la Escritura? Sí. ¿Qué dice? Él te librará de la peste destructora. Él te librará del lazo del cazador. Con sus plumas te cubrirá. Debajo de sus alas estarás seguro. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Aquí están los dardos, miren. Aquí están los dardos. Ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti, hijo mío, hija mía, no va a llegar. No va a llegar. ¿Y por qué no va a llegar? Por lo que dice el Salmo 91.2. ¿Qué dice el Salmo 91.2? Mi Dios, ¿en quién yo voy a confiar? O sea, mi Dios, en quien yo tengo una grande fe, hermanos. Así que puede imaginarse, hermanos, todas las situaciones y las vicisitudes, las adversidades por las que podamos ser rodeados a lo largo de, ¿qué, hermanos? 50, 60, 80 años de vida. Hermanos, son innumerables las situaciones en las cuales hemos estado involucrados y todo eso. Sin embargo, hermanos, estamos vivitos y coleando. Estamos, hermanos, vea, animados, esperando la venida del Señor, esperando de que Dios también nos siga usando a nosotros, sorteando la situación. El Señor no quiere que nosotros, hermanos, no tengamos problemas. Si los problemas son como una... son parte del inventario de cada uno de nosotros. No es la situación, hermanos, si tenemos problemas, sino que cómo podemos salir, hermanos, en medio de esas situaciones con la fe que nosotros tenemos en el Señor Jesucristo. Así que esos problemas que usted tiene, esas situaciones tan difíciles que usted o su familia o su empresa o qué sé yo, hermanos, sencillamente crea, gloria al Señor. Sencillamente crea. Y a veces, hermanos, no somos capaces de creer. Pero no somos capaces de creer, hermanos, por la fe que nosotros tenemos. Señor, le dijeron los discípulos al Señor, ¿por qué no pudimos echar fuera a ese demonio tan terrible? ¿Qué dijo el Señor? Por vuestra poca fe, les dijo. ¿A qué los mandó? Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Así que los mandó, hermanos, a que se fortalecieran en fe, porque eso es lo que vence al mundo. No es otra cosa. Así que en lo físico, en lo material, nosotros vamos a apagar, hermanos, las fogatas, ¿verdad?, amenazantes, posiblemente con algún extinguidor, pero, hermanos, ese fuego que ese enemigo clava en nuestra vida, ¿con qué lo va a apagar usted? Con la fe que tenemos en el Señor Jesucristo y en su bendita palabra. Amén. Así que, hermanos, usted no desmaye, hermano y hermana, no desmaye de ninguna manera. Una de las peticiones grandes que yo voy a tener, hermanos, en estos tiempos de búsqueda, de intercesión con cada uno de ustedes, porque yo quiero estar con usted, fíjese. Yo quiero estar con usted. Permítame, hermano, estar con usted los lunes y los viernes. No se me esconda, hermano. Venga acá, es que esa fe tiene que fortalecerse. Y si usted no tiene un problema grave, aquí van a ver quizás 150 o 200 que vamos a clamemos ahora, hermanos, en el nombre del Señor, ¿verdad? Para que esos dardos sean apagados, para que veamos, hermanos, la gloria de Dios en nuestras vidas, para que crezcamos y seamos nutridos en esa fe. Yo estoy orando, hermanos, por ustedes, para que Dios los pueda bendecir grandemente y que finalmente, hermanos, agarremos camino en esa senda que Dios quiere que nosotros caminemos, ese camino de la fe en el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Así que, hermanos, vamos a seguir con el estudio el próximo lunes. Y ahora, hermanos, tenemos buen tiempo para venir delante de la presencia del Señor. Ahora usted va a soltar su fe. Amén. Va a soltar su fe, va a poner esa fe en acción. Vamos a venir orando, hermanos. Yo sé que hay tantos problemas, yo sé que usted pone esas peticiones ahí en el canasto, lo hace usted con fe, Esperemos, hermanos, en el Señor. Esperemos. Hay hermanas y hermanos que me cuentan, hermanos, bien, que Dios me bendijo de esta manera, Dios de esta manera, me está escuchando, sí, gloria al Señor por eso, ¿verdad? Así que sigamos de esa manera, hermanos. Y yo voy a pedirle a usted que quiere orar, hermano y hermana, quiere venir delante del Señor, o puede quedarse también ahí en su asiento, a que pase aquí, hermano, al frente, porque vamos a venir a clamar al Señor. Vamos a cantar una alabanza al Señor. Amén.